Rafael Paredes, soy natural de Ávila y bueno, vine aquí con... Más bien vine, no, me trajeron porque yo tenía 13 años a trabajar a un taller.
La gente en la fábrica, el recuerdo que tengo y tenemos todos en Guernica era que la gente se marchaba el día 1 de agosto al pueblo y el encargado le decía, tienes que venir con dos o tres, porque va a haber puestos de trabajo y dile al primo que venga que ya tenemos puesto de trabajo.
Cuando entré yo me acuerdo, porque además que lo apunté, éramos 14.700 fijos en el año 68. 14.700.
Sin contar contratas.
Sin contar contratas, que con las contratas y todo trabajaríamos allí unos 20.000.
Habiendo trabajo para todo el mundo, es muy complicado que haya un rechazo, porque no, aunque sí que se difundió, ¿no?, aquello de que venían a quitarnos el pan, era imposible. Había trabajo para todo el mundo.
Era una representación de prácticamente de todo el país. Había gallegos, andaluces, extremeños, de todo tipo y en toda profesión. Normalmente la relación era buena, era, yo diría que muy buena.
En una escuela de aprendices no era algo muy caro, pero proporcionaba un tipo de trabajador muy cualificado.
¿Y cuál era la costumbre? Que si tu padre trabajaba en una fábrica más o menos media o grande, los hijos entrábamos al cumplir 14 años a la empresa de donde estaban nuestros padres.
Entonces, con 14 años, pantalón largo y a la fábrica.
Sí, 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 claro. No, y además, yo empecé en el año 74, tenía 16 años. Y aquí el señor no me dijo nada y me inscribió.
¿Qué aprendías con la que estaba, con la que se iba a marchar? Te enseñaban lo que tenías que hacer y punto. Y si lo cogías en un día, mejor que en dos.
Creo que mucha gente se va a sentir identificada con los testimonios de la fábrica de mi padre, ¿no, May?
Sí, toda la historia de la industrialización de Euskadi desde el año 1950 hasta 1990 y los últimos minutos del documental, que dura una hora, pues se dedican al drama de la reconversión industrial, cómo desaparecieron todas las fábricas, cómo ese sentimiento de pertenencia de una familia, el que era de Abaco, el de Altos Hornos, luego se iban todos, después de su turno se iban al bar a tomar unos vinos, ese sentimiento de familia de la fábrica desapareció, y no solamente fue el tema económico, ellos dicen que les dejaron tirados, sino el tema psicológico, porque estaban más tiempo con los compañeros de la fábrica que con sus familias. Y como hemos escuchado antes la canción de Sarama, han abierto un bingo donde estaba el cine, hay escoria rojiza donde había una fábrica, en las campas de mi infancia hay una casa de 10 pisos donde está la bonita aldea que tanto quería. Es esa sensación, toda esta historia desde el año 50, cuando Franco decidió que había que industrializar la ría del Nervión y se trajo gente, pues como hemos visto, ¿no?, que me cogieron de mi pueblo con 13 años y me llevaron allí a un taller, y toda esa historia la verdad es increíble. Así que bueno, pues ayer tuve la ocasión de entrevistar, después del documental, a su director Mikel Toral y al fotógrafo Mikel Alonso. Y bueno, pues si quieres escuchamos cómo nos cuentan ellos, cómo lo hicieron, qué historias les han gustado, y que cualquiera lo puede ver gratuitamente. Vamos a escucharles.
Bueno, pues venga, vamos a ver qué te dijeron ayer.
Estamos con el director de este documental, Mikel Toral. Mikel, egunón.
Egunón.
Y con el fotógrafo del documental, Mikel Alonso. Mikel, egunón.
Hola, egunón.
Acércate al micrófono.
Hola, egunón.
Bueno, Mikel, hay aquí algunas frases, algunos apuntes que he hecho. Por ejemplo, este trabajador de Altos Hornos de Vizcaya, que decía que cuando entró a trabajar eran 15.000 personas fijas en Altos Hornos y 5.000 de subcontratas, 20.000 trabajadores en una fábrica. Hoy dices eso y nadie se lo cree.
No, eso prácticamente en Vizcaya, Euskadi no existe, porque era todo un mundo. Era, en realidad, muchos historiadores dicen que Vizcaya era una fábrica.
Una fábrica entera.
Entera. Y la margen izquierda era... Tú llegabas, cogías el tren aquí en Bilbao, ibas hasta Santurce y no sabías si estabas dentro de una fábrica, viviendas obreras donde ya, como dice uno en el documental, si colgaba la ropa se ponía negra.
Las fábricas y además ese sentimiento paternalista que habéis comentado también de las grandes empresas que les daban a los empleados, tenían economato, les construían las viviendas, tenían iglesias incluso dentro del recinto de la fábrica. ¿Cómo era ese sentimiento de pertenencia a la fábrica?
Bueno, ellos lo dicen muy bien, dice una mujer de Artigas, la fábrica era nuestra. No faltaba, era una cosa que hemos oído mucho a nuestros padres, yo no he faltado ningún día a trabajar porque había un orgullo de trabajador. También eran conscientes de que podían, a cambio de esa entrega, podían exigir mejoras, como de hecho se conseguían. Y después también es verdad que era un capitalismo que tenía nombres y apellidos, con lo cual había intereses comunes de que la fábrica funcionase. Y había esa relación obrero-trabajador y por eso se habla de las fábricas paternalistas, que eran estas grandes industrias que no podían funcionar de otra manera si no hacían concesiones.
Bueno, y ese sentimiento de pertenencia que además han reflejado todos los que habéis entrevistado que era su familia, o sea que cuando llegó la reconversión industrial de los años 80, el hecho de no poder volver a ver a tus compañeros, de no ir luego a tomar los vinos al bar, eso derrumbó a muchas personas.
Bueno, ten en cuenta que la gente se pasaba gran parte del día, se lo pasaba en la fábrica. Aparte de las 8 horas, ya que era de las 8 horas de trabajo cada día, la gente además de eso metía horas. La gente solía vivir cerca de la fábrica, si no eran casas de la fábrica, vivían también muy cerca de la fábrica. Los compañeros con los que tomaban potes y compartían luego el ocio eran también compañeros de la fábrica, con lo cual sí que se generaba un sentimiento de que la fábrica era tuya, en definitiva, era tu fábrica. Yo creo que lo explica muy bien uno, creo que era el de la Balco, que antes de ser de Sestao, de Portugalete o de Baracaldo, eras de la Balco, eras de Altos Hornos, eras de la Naval, porque es que era tu fábrica, era donde pasabas toda la vida.
Bueno, también se habla de la contaminación, ha hablado también otro ex trabajador jubilado, dice, fíjate qué mal hemos llegado, que estamos muy fastidiados de salud, más luego los que morían, fábricas que tenían un muerto por accidente laboral al mes. Y todo esto, claro, ha quedado allí en la memoria colectiva y vosotros precisamente en este documental es lo que queréis reivindicar, ¿no? Que no se olviden estas cosas.
Hombre, la industrialización en Vizcaya tuvo un coste tremendo, se generó riqueza que no se repartía justamente y generó un coste medioambiental brutal que todavía hoy en día estamos pagando, porque si estaba bien, había mucho empleo, pero era sin límite. O sea, Miquel Alonso, que ha fotografiado mucho esa zona y de hecho de la de Baracaldo, ¿no? Sepanitro.
Sobre esto te puedo contar, en Erandio, a finales de los 60, hubo unos niveles de contaminación, supongo que sería la Dow Quinesa y bueno, y todo lo que había alrededor, que es que no se podía respirar. La gente, aparte de con las ventanas y todo cerrado, salieron en manifestación y hubo un muerto de un tiro al aire, como solían ser entonces. Algún policía disparó al aire y murió una persona. Ah, fueron dos.
Sí, bueno, dos muertos. Sí,
sería año 68, por ahí sería, en esos años, en pleno franquismo.
¿Y por qué se acabó todo? ¿Por qué se acabó este modelo industrial? ¿Qué ocurrió en los años 80?
Hombre, hay unas razones históricas, que nosotros no somos historiadores, pero hay una entrada, hay la crisis, y como dice uno de los que intervienen también, pues parte de la producción se va a China, se va a países árabes, y se desmantela la industria aquí, pues porque, como siempre, se va buscando, la industria va buscando salarios bajos y sitios donde se pueda instalar una industria, contaminar ríos, ciudades y todo. Y en Europa ya pues eso no se podía hacer. También hay unas razones históricas de la entrada en el mercado. España entra en el mercado común, en la Unión Europea, y también tiene en esa negociación donde tenían que desaparecer industria, España en parte se llevó la peor parte.
Bueno, hay un señor que dice que cuando en las fábricas en los años 80, con la reconversión industrial, se ponía en la puerta de entrada la listilla eran aquellos que les había tocado la reconversión, que les despedían o les prejubilaban, y que hubo gente que le dio un papurcio, dice, un jamacuco, que infartos les dio de lo terrible que fue.
Sí, no, aquello fue un drama, porque ten en cuenta que, como ves, era la fábrica donde pensaban jubilarse, como dice el de mecánica La Peña, que había nacido en un caserío, había visto crecer la fábrica y entrar de joven y pensar que iba a ser para toda la vida. Y así era en ese momento. Cualquier obrero no sería en unas condiciones, pero sí había una seguridad, que frente al mundo actual de los jóvenes, igual las condiciones de vida han mejorado a todos los niveles, pero la incertidumbre y la inseguridad laboral en estos momentos es brutal. Entonces, ¿cómo lo vivió esa clase trabajadora de miles de trabajadores industriales? Pues como un drama, un eso, que lo que cuenta, ver la lista y ver que ya no vas a, que te vas al paro, pues hombre, le dio un pampurrio, vamos, a más de uno, claro.
Ya. Y luego, aparte, que era el modelo de que se tenían muchos hijos, la mujer se quedaba en casa a trabajar. Y luego los hijos tenían asegurado puesto de trabajo en la fábrica del padre.
Entrabas con pantalón corto y salías jubilado. Es que empezabas en la escuela de formación profesional, que solían tener muchas empresas, y es que ahí entrabas, se veían algunas fotos, ibas con tu pantaloncito corto, y ha habido gente que ha trabajado toda la vida en la fábrica, ha salido jubilado, y muchas veces ha trabajado hasta en la misma máquina casi toda su vida, ¿eh?
Y bueno, luego están las luchas obreras ya a finales de los 60, habláis de una huelga general en el año 62, luego las luchas obreras en los 70, que la gente se atrevía a salir en pleno franquismo, y eso también lo reflejáis. ¿Qué recuerdos tienes tú? No sé si lo viviste de tus aitas, alguno de vosotros o vosotros. ¿Tenéis?
Lo hemos vivido en primera persona, porque ya teníamos, yo nací en el 50 y el proceso ya de los 70 sí que hemos vivido ese tipo de luchas, además ya muy vinculado, pero eran luchas además con cierta esperanza, porque ya veíamos que el régimen hacía aguas por muchos sitios y ibas con mucha ilusión, además tenías 20 y pico años, la sangre te hervía, y fue unas luchas que, aparte de las reivindicaciones obreras, iban ya muy vinculadas a un cambio de régimen y por las conquistas de las libertades y por la democracia, ya de luego a finales de los 70.
Miquel, también denuncias que el patrimonio industrial vasco debería haberse conservado mejor. Hay un museo en Portugalete, está el alto horno de Sestao conservado, vemos la grúa Carola, también hay otro museo de la industria en Baracaldo, que yo recomiendo, que lo conozco, yo recomiendo que la gente vaya a verlo, pero que hay muchas cosas. Por ejemplo, hay una imagen en vuestro documental, la Baco Wilcos se convierte en los almacenes de Amazon. ¿Qué podéis decir de eso?
Pues hombre, la Balco Virgo, por ejemplo, los comedores de la Balco, que nosotros intentamos preservarlos, era del arquitecto Álvaro Olíbano, es uno de los grandes arquitectos bilbaínos, y se han perdido oportunidades, incluso oportunidades de sacar una rentabilidad. Miquel, que ha viajado más que yo, conoce en Alemania cómo las grandes siderurgias han dado paso a grandes parques de culturales.
Complejos culturales donde además se le saca un partido turístico y también de servicios, porque se organizan congresos en espacios de las antiguas siderurgias, espacios mágicos, conciertos, óperas, de todo tipo, museos, hay algunos museos en la zona de Renania sobre todo, que es la zona, y bueno, pero también en Francia y Bélgica hay cantidad de museos, y en España también, sin embargo en Euskadi no ha habido sensibilidad.
Yo podré contar una anécdota que no es muy conocida seguramente, porque ahora nosotros, la familia Ibarrola, nos ha cedido estos grabados maravillosos que expresan mejor que palabras cómo era la vida de los obreros, la lucha obrera, porque joder, Agustín Ibarrola tuvo un compromiso, eso pagó en cárcel, aparece su hermano Josu contando unas historias increíbles, y por ejemplo en Alemania Ibarrola ha podido reconstruir parte de su, bueno, ha hecho una obra con las traviesas y demás, y la anécdota que voy a contar es que hubo una propuesta en el Parque Echevarría, donde de todo lo que había solo quedó una chimenea, y una propuesta de Agustín Ibarrola para hacer algo similar a lo de Alemania, que el ayuntamiento no supo verlo. No. Y no hubiera estado reñido con la actividad de parque actual, y hubiera tenido un atractivo cultural ahora que intentamos vivir del turismo porque no hay industria, hubiera sido muy positivo. Pero también es verdad que ha habido cierta discriminación o no sé cómo decirlo, cierto sectarismo.
Bueno, ¿cuál ha sido vuestra fábrica? ¿Habéis tenido fábrica? ¿Vosotros o vuestros aitas?
No, no, he sido fotógrafo, yo era mal estudiante. En casa había un negocio de fotografía y entonces, ¿cómo era entonces? ¿No quieres estudiar? Mañana a las 8 aquí. Y he sido fotógrafo toda mi vida.
Mi padre trabajaba en una fábrica, un hombre que se llamaba La Metálica. Y era una fábrica de, en pleno Bilbao, en el corazón de Basurto, una fundición con más de 100 trabajadores que fabricaban para toda España, para la construcción, mirillas, tiradores, pomos, manillas de cobre. Yo he visto, solo fui una vez a ver la fábrica a mi padre. Y además lo decíamos así. Y era entrar y ver, bueno, pues una humareda tremenda, o sea, trabajar en las condiciones, además él era pulidor, yo le he visto a mi padre llegar con las camisetas verdes del cardenillo que llamaban, porque es el óxido del cobre, del latón, y bueno, de hecho, había dos cosas que a nosotros nos llamaban la atención, una era que pagaban los puntos era una prima por tener hijos, nosotros éramos 5, mi padre cobraba, y después hay otra cosa que sigue existiendo, que se pagaba toxicidad, pero eso era por mucha toxicidad, como bien dice en el documental, acabaron mal temas de amianto, bueno, o sea, eso no pagaban nada. Era una vida muy dura, o sea, aquí hemos contado la parte, bueno, hemos
la
contado
parte sentimental y todavía no hemos hablado de las galleteras, que va a ser la próxima gran fábrica que vamos a ver derribar, como esas grúas de la Naval que hemos visto en las imágenes, cómo se derribaron, que son todo un icono ese derribo de esas grúas, y ya verás en Zorrozaurre cuando derriben esa fábrica de las galletas, los sentimientos que se van a generar, por cierto, las mujeres, las galleteras, que también la reflejáis mucho el trabajo de las mujeres en aquella época. La fábrica de mi padre, ¿dónde se puede ver este documental, que está abierto a todo el mundo, aquí en Basurto, que lo hemos visto, ¿y qué se puede hacer? Bueno, ¿dónde se puede ver?
Lo hemos subido al canal de YouTube del proyecto nuestro, que es el de un museo virtual, que llevamos unos años trabajando temas de memoria democrática, y en ese museo virtual hay una filmoteca, una librería, una biblioteca, una radio, pero en concreto, en lo que ahora nos toca, en la filmoteca Bilbao Vizcaya People Museum, y en el canal de YouTube de esa web, pinchando la fábrica de mi padre, accedes directamente, gratuitamente, y invitamos a cualquier asociación del tipo que sea a que se ponga en contacto con nosotros y que, bueno, y que incluso que la descargue directamente de YouTube y que la vea. Lo que hacemos nosotros es para compartir estas historias, que son una parte muy importante de la historia de Vizcaya.
Bueno, y como la Asociación de Vecinos de Basurto, que os ha invitado para presentar la fábrica de mi padre, estáis girando por asociaciones de vecinos, por distintas localidades, con este documental muy recomendable. Algunas lágrimas han caído, yo lo recuerdo, y Mikel Toral, Mikel Alonso, es que ricasco, y gracias por habernos emocionado y al menos habéis intentado que no se olvide lo que pasó aquí durante tanto tiempo, y que gracias a aquel trabajo, a aquel esfuerzo, Vizcaya es un territorio rico ahora. Es que ricasco.
Subí.
Es que ricasco.
Porque eso es teórico, pero después siempre hay que trabajar más, horas no pagadas y tal.
La cuestión es de que en aquella época se trabajaba lo oficial 48 horas. Eran incluidos 8 horas de los sábados, 8 horas al día, incluido 8 horas de los sábados. Y las vacaciones eran 15 días.
Bueno, lo hemos llevado. Joaquín tampoco, los que más lo han sentido han sido los hijos y la mujer, que han estado todo lo que han querido conmigo, ni yo con ellos. No va a pasar lo que a uno. Se echó la siesta, se levanta por la tarde y se va a trabajar. ¿A dónde vas tú? Me toca entrar ahora. ¿A qué hora? A las 6, digo, me cago en 10, si son las 8 de la noche, macho, ¿dónde vas?
Yo a la fábrica la quiero, o sea, yo quiero la fábrica, quiero mi centro, lo quiero. Yo sí, yo a ver, me siento orgulloso de haber trabajado ahí.
Sí, sí, hombre, no sé, el espíritu Firestone era muy habitual, por ejemplo, en el bar. Oye, tengo que cambiar los neumáticos y tal. Y dice, pues pon Firestone, porque los Michelin no agarran nada.
Hombre, claro. La fábrica era nuestra. Siempre lo tratábamos así.
Las galletas eran nuestras, la fábrica era nuestra.
No se nos ocurría otra dimensión.
Pues yo no he cogido la baja en 47 años trabajando. Porque sí, es que si yo no estaba, la fábrica no funcionaba.
Sí. O sea que mira, qué porvenir teníamos. Tú date cuenta que Echevarría tenía 5.000 y pico tíos. Solo Echevarría. Ahora que hay, no sé si llegarán a 700. No sé si llegarán. Yo he vivido más allí con los compañeros que con la familia. De la noche a la mañana, que no los veas, no te pones a llorar, pero que sientes que te falta alguien.
Y que ha caído muy bonito, nadie lo dice, pero a base de sacrificar 2.400 empleos más industria auxiliar, que nos lo tuvimos que comer con patatas fritas.
Bueno, pues la historia, como decimos, de tanta gente que ahora mismo habrá recordado muchas cosas. Emocionante este, la fábrica, sí, de mi padre.
150.000 empleos dio la industria en Euskadi en aquellos años, bueno, en Vizcaya.
Pues seguimos nosotros, sí, pues, el recorrido.
Radio Popular, Herri Ratia.